Estamos ya en comunicación con el excongresista por Puno, el doctor Alberto Quintanilla, a quien le damos la bienvenida.
Estoy aquí a Torre, gracias.
Bueno, ¿cómo ve, cómo analiza la coyuntura un poco agitada en el transcurso de esta semana?
Bueno, la coyuntura está tremendamente agitada. Es como dicen, en el Perú no nos aburrimos por falta de noticias, siempre las hay. Y lo cual refleja que el gobierno es bastante débil, no tiene un partido político que lo respalde y ni tampoco que lo acompañe en su gestión al presidente Martín Vizcarra. Y el otro motivo es de que la modalidad de contratación de la obra pública con el Estado sigue siendo la que explica los actos de corrupción y la proclividad para que la mayoría de actos del Estado terminen siempre cuestionados por asuntos altos de corrupción. Es lamentable, por eso nosotros creemos que un cambio profundo requiere la participación de la ciudadanía en general y también requiere un cambio profundo en la modalidad de contratación de la obra pública del Estado con el sector privado.
¿Usted considera que el tema de Odebrecht, que se conoce por el tema de la corrupción, pero también se conoce por el manejo de una u otra manera o influencia política que tienen las decisiones que toman los gobiernos de turno? En este caso hemos visto que un exministro había trabajado como asesor con esta empresa y nadie decía nada, ¿no?
Bueno, ahí faltó transparencia, ¿no? Faltó que el ministro, en este caso, le hubiese puesto el manifiesto que antes había trabajado para la empresa Odebrecht, y el presidente de la República hubiese tomado la previsión del caso de no nombrarlo o nombrarlo haciendo explícita esta condición, ¿no? Creo yo, digamos, que eso es lo que falta de transparencia, que también refleja los dos motivos que yo le decía: la falta de un partido colectivo que lo acompañe y, en segundo lugar, una modalidad de contratación proclive a la corrupción.
Claro, señor Quintanilla, ¿y qué puede hacer ahora el Congreso cuando se conoce ahora, a través de los medios de comunicación, que la ahora ministra de Energía, en el año 2011 fue acusada por el Congreso de tener 11 propiedades mineras ilegales? O sea, el señor Vizcarra sigue diciendo que no conoce a sus ministros o que no sabe nada del tema, cuando en realidad, ¿cómo pueden nombrar a una ministra en un cargo tan alto, que ha sido acusada, pues, en su momento por el Congreso de ser propietaria de minerías ilegales o de mineras ilegales?
Bueno, en el caso de la nueva ministra, la señora Pilca, yo creo que tiene que haber, digamos, una mayor transparencia, ¿no? O sea, ella es propietaria de varios denuncios de actividades mineras, estuvo vinculada con actividades previas que también tendrá que aclarar. Yo creo que el presidente de la República y el presidente Vicente Ceballos deben ser más explícita las condiciones en las cuales la nueva ministra Susana Vilca asume esta cartera, es tan importante y tan conflictiva en el país. Faltaría una explicación y mayor transparencia en este caso. Mientras tanto, no quiero yo juzgar que ella sea una mala o buena persona. Lo que sí necesita es explicitar sus intereses y los antecedentes que tiene.
Pero nombrar una persona donde al final de cuentas la opinión pública, el periodismo, los políticos van a especular acerca de su conducta, ¿no cree que es prácticamente seguir perdiendo el tiempo o no hay asesores a nivel de la presidencia de la República?
Bueno, llama bastante duda y sospecha lo pregunto de esa ministra, pero también su actividad pública ya es conocida, ha sido ya congresista por Puno en una oportunidad, ha ocupado un viceministerio de Energía y Minas y ha sido directora de Ingemet. Habrá que ver el conjunto de los antecedentes y si ya oportunamente se desligó o formalizó sus actividades. Falta en este caso mayor transparencia.
Cuéntenos un poco de usted, doctor Quintanilla. ¿Están activando políticamente en Puno? ¿Con qué fuerza política está ya identificado? ¿Cómo ve las perspectivas políticas para el 21?
Bueno, yo pertenezco al Movimiento Regional Poder Democrático Regional, al Partido Socialista, y somos una base de Nuevo Perú con Verónica Mendoza. Estamos en el afán de conseguir la legalidad, la inscripción legal de Nuevo Perú, pero nuestro objetivo es, logrando esa legalidad y esa formalización de Nuevo Perú como partido político, contribuir a la unidad de toda la izquierda. Nosotros creemos que no debe seguirse creando más divisiones en el seno de la izquierda. Recordemos que la fortaleza de la izquierda es la militancia, la participación de la ciudadanía, más que los recursos económicos, los recursos materiales. Por eso es que la unidad de la izquierda es vital y cualquier actividad que nosotros hagamos para incluir Nuevo Perú tiene que estar inscrito en esa perspectiva, la unidad de la izquierda.
¿Cómo ve la nueva composición del Congreso de la República?
Bueno, es un Congreso bastante disperso, refleja la debilidad del sistema político peruano y tiene una virtud, obliga a las fuerzas políticas presentes en el Congreso a hacer política, a ponerse de acuerdo después de debatir y dirimir sus diferencias. Es una buena oportunidad porque obliga a dialogar, a concertar y a tomar decisiones colectivas sabiendo que ninguno tiene la posibilidad de imponer por sí mismo las decisiones. Hay una debilidad, pero también es una buena oportunidad para hacer buena política.
Esperemos que eso sea así porque parece que el debate político y de los temas que se tiene que abordar en esta etapa, el Congreso no da pues mayores ventajas, digamos, mayores posibilidades y credibilidad de parte de los que han salido elegidos, ¿no?
Bueno, es un momento político difícil, ¿no? O sea, los partidos políticos han entrado en crisis en general, no salimos de ello, todavía la reforma política electoral no ha sido concluida y esperamos de que empecemos fortaleciendo los partidos políticos y haciendo de ellos instituciones democráticas. La democracia en el Perú va a ser fuerte siempre y cuando tenga partidos políticos a su interior fuertes y democráticos. Esa es la tarea del momento.
Sí, pero este Congreso la tiene bastante difícil, ¿no? ¿No cree usted?
Es una tarea bastante difícil, es un corto tiempo. El nuevo Congreso no va a tener más que preparar las condiciones para que el próximo Congreso del 2021 realmente implemente los cambios que necesite el país. Claro. Para nosotros ir hacia una nueva constitución que defina nuevamente las reglas básicas en el quehacer nacional.
Sí, en su opinión, ¿es mejor un Congreso bicameral o un Congreso unicameral como el de ahora?
Yo sí creo que deberíamos ir a un Congreso bicameral, pero lo que hay que empezar es primero haciendo los partidos que sean realmente democráticos y sólidos, y después de eso hacer un buen equilibrio de poderes, ¿no?, para evitar la corrupción y el abuso del poder. ¿Por qué? Y eso requiere un Congreso que realmente tenga legitimidad, sea fuerte por consiguiente, y entre ellos los mecanismos está hacer de él dos cámaras. No olvidemos que el Congreso no ejecuta obras, sino fiscaliza y da las normas legales, el marco legal en el cual debe desenvolverse el Ejecutivo.
¿Por qué cree usted que lo primero que tiene que hacer el Congreso es formar o garantizar los partidos democráticos? ¿A qué se refiere usted?
Que realmente sean partidos colectivos, que cumplan sus estatutos y que tomen sus decisiones en forma de colectiva y democrática, no como ahora, ¿no? Son partidos que son membretes, que son propiedad de algunas personas y nunca toman decisiones colectivas, sino las toman decisiones quienes fungen de propietarios o de ser los que dirigen y han creado los partidos. Hay que hacer de estos organismos colectivos con participación ciudadana y realmente que cumplan sus estatutos y tomen sus decisiones en forma colectiva y democrática.
Una situación que debe llamar también poderosamente la atención es el rumbo que va a tomar el país en el 21. Y esa incertidumbre se genera en función de una polarización que se habla de los extremos. ¿Usted ve eso en el país? ¿Un antauro de candidato y un sector de la derecha de repente más recalcitrante de los que existen ahora liderando las campañas electorales en el 21? ¿Hay espacio para el centro? ¿Cómo ve usted?
Bueno, yo creo que el país se ha polarizado por la debilidad de las instituciones. O sea, no hay ninguna institución política, ningún partido político de derecha ni izquierda que funcione democráticamente, ¿no? Y en eso aparecen los extremos, los radicalismos, que son la otra cara de la falta de democracia. La falta de democracia, por un lado, ha dado lugar a los hechos de corrupción que todos conocemos y lamentamos, y también esa falta de democracia y partidos democráticos hace que aflorezcan posiciones radicales que tampoco obedecen a decisiones colectivas en el quehacer político.
Vamos a estar a la espera nomás. Y a propósito, ¿cómo están los carnavales ahí en Puno?
Bueno, nosotros no, como Junto por el Perú, no hemos pasado la valla, pero vamos a seguir en política y esperamos seguir contribuyendo a que nuestra sociedad sea más democrática y justa para todos, con igualdad de oportunidades, y que todo el Perú se pueda salir adelante.
Muchas gracias, doctor Quintanilla, por su participación. Estaremos a la expectativa. Buenos días.
Muchas gracias por la entrevista. Bueno, un feliz fin de semana.
Bien, gracias. De igual manera para usted.